Hello everyone, we'll be starting the...
Hola a todos, vamos a comenzar con la sesión de traspaso de KSK en breve. ¿Podríamos poner las presentaciones en pantalla, por favor?
We'll be starting in 30 seconds.
Vamos a comenzar en 30 segundos.
Hello everyone, welcome to...
Buenas tardes a todos. Esta es una sesión sobre actualización, de actualización sobre el traspaso de la KSK. Los que no me vieron, espero que haya algunas personas que no me hayan visto dar esta conferencia durante esta presentación durante esta conferencia de ICANN. Espero, por lo menos. Voy a empezar con un resumen de cómo llegamos a la situación actual. Creo que todo el mundo sabe, si les interesa el tema, el traspaso de la KSK iba a tener lugar el 11 de octubre de 2017, pero decidimos posponerlo. VeriSign analizó los datos del RFC 8145 y encontraron que el 78% de los resolutores que están informando, sabemos que es un número pequeño, en ese momento solo tenían lo que llamamos la KSK 2010. No tenían la nueva KSK, o sea que había algo que no estaba bien con ese 78%. La oficina director de tecnología de ICANN repitió ese análisis con información diferente sobre dos raíces. Raíz 5 está más o menos lo mismo según el momento en que miramos el porcentaje más alto o más bajo. Pero hay un porcentaje más alto del que esperábamos. Además, no sabíamos por qué o no entendíamos por qué esos resolutores todavía informaban la clave anterior. Así que decidimos pausar el traspaso y tratar de definir por qué esos resolutores no tenían la nueva KSK. Así que tomamos una lista de 500 resolutores que en el mes de septiembre de 2017 habían informado que estaban con la clave anterior, es decir, la KSK. Tratamos de encontrarlos y tratar de encontrar los operadores en base a la elección de IP es muy difícil, ya lo sabíamos. Esto es una prueba clara. Esto fue una prueba clara de eso. Solo pudimos ponernos en contacto con el 20%, 100 direcciones personalmente de ellas. La mayoría estaban en rangos que tenían elementos efímeros como máquinas virtuales, por ejemplo. También el RFC 8145. Dice que la señal se manda como una consulta de DNS, así que iba siendo enviada de un resolutor al próximo. Sabemos que se iban derivando las consultas, entonces quizás una máquina todavía solamente la KSK 2010. Entonces, aquí la ventaja es que no había una sola causa que hubiera sido lo ideal, pero si hubiera habido una o dos causas raíz, podríamos haber hablado con los proveedores para que resuelvan los problemas que encontraron, hubiéramos mejorado nuestro mensaje de comunicación, pero eso no es lo que pasó. Entonces, sin un claro camino para avanzar, la investigación nos dijo nada. El equipo de investigación pidió comentarios a la comunidad. Llegamos a fines de diciembre de 2017 y dijimos que íbamos a aceptar comentarios y íbamos a hablar sobre en una página especial de la ICANN, que está abierta para debatir este tema. Y si no están en esta lista todavía, anótense. Tiene muy poco volumen en este momento, pero vamos a ir actualizándolo con este proyecto. Los resultados de este intercambio de ideas, hay acuerdo general que no hubo una buena medición en este caso. El equipo de diseño que reunió la ICANN y que ahora ya hace 2 años que presentaron el informe sobre el traspaso de la KSK y hicieron recomendaciones, pensaron que una buena medida sería conocer la cantidad de usuarios afectados. Y la mitad de un 1% de usuarios afectados después del traspaso sería una indicación de que había importante cantidad de problemas. La cantidad de usuarios es una medición razonable, pero algo difícil de medir. Y la RFC 8145 no nos daba estos datos. La idea es que se van a hacer mediciones mejores en el futuro y se buscaba algo que lo llamamos Sentinel, que es un documento que preparó Google y que el agente de APNIC está utilizando para hacer mediciones, pero todavía no lo tenemos hoy día. Y el consenso en ese grupo fue que el ECAN debería hacer el traspaso de la clave en forma oportuna y que debía seguir comunicando esto como lo hemos hecho externamente. Entonces, eso nos llevó al 1 de febrero, donde publicamos un plan preliminar. Quiero decir que es un plan preliminar para el traspaso de la KSK. Y los componentes de ese plan fueron, bueno, primero íbamos a posponer el traspaso un año. Vamos a hacer el traspaso el 11 de octubre del 2018. Esperamos que de esta lista surgieran criterios para medir, pero hasta ahora nadie sugirió ningún criterio en especial. También íbamos a seguir con las actividades de difusión externa, difusión como esta reunión, y vamos a publicar y publicitar el traspaso de la KSK, y también íbamos a publicar instantáneas mensuales de los datos del informe del anclaje de confianza según RFC 8145. La idea era ver los comentarios públicos para que nos fueran diciendo si esto era un proyecto importante o no. Lo importante es que tenemos un periodo de comentarios públicos abierto. Ahora tenemos solamente un documento preliminar que está abierto porque queremos recibir los comentarios de la comunidad respecto a esta propuesta. Este periodo de comentario público termina el 2 de abril y aquí está el URL de la página donde se explica todo. Está abajo de todo en la diapositiva que tenemos en pantalla. Si seguimos adelante con el plan, el cronograma es el que vemos aquí en el plan preliminar y sería más o menos como esto. El 2 de abril se cierra el periodo de comentarios públicos. A mediados de abril el personal debe publicar su informe. También revisaremos el plan según fuera necesario y lo publicaremos. Si ustedes no conocen la cadencia de las reuniones de la Junta Directiva del ECAN, la Junta se reúne 6 veces por año en cada reunión del ECAN, reunión pública del ECAN, o sea, 3 veces. Y además, entre las reuniones públicas del ECAN tiene talleres intermedios. La próxima reunión de la Junta Directiva del ECAN será en mayo, es un taller, y en ese momento le pedimos a la Junta que presente una resolución pidiendo a la SSAC y también a la RSSAC. No actualice estas diapositivas. SSAC y RSSAC que revise el plan, que presente sus comentarios. El 1 de octubre solamente tenemos otra sesión en Canadá después para hablar sobre el traspaso de la KSK, y el 1 de agosto esperamos haber recibido los comentarios de RSSAC y SSAC. Si no hace falta cambiar la fecha según las revisiones, a mediados de agosto habremos publicado el plan final y el workshop de septiembre. La Junta Directiva le pediremos a la Junta que presente un documento pidiéndole al personal que haga el traspaso el 11 de octubre. Es lo que tenemos por ahora. Quiero subrayar una y otra vez que realmente esperamos recibir los comentarios y reportes de la comunidad a través de los comentarios públicos, el periodo de comentarios públicos. El resto de mi presentación voy a hablar sobre las señales que estamos recibiendo a través de estos informes de anclaje en confianza RFC 8145. En este momento, la oficina director de tecnología tiene acceso a los datos de la RFC 8145. En realidad, esta diapositiva ahora está un poco desactualizada porque ya tenemos información de 12 servidores raíz más. Ya agregamos el H a la lista de servidores que nos están datos. El análisis inicial a fines del 2017 utilizó datos PCAP de BDIF, pero desde entonces hemos estado utilizando un excelente plugin para DNSCAP. Así que los operadores raíz utilizan DNSCAP y esto analiza el tráfico en tiempo real cada 60 segundos. Este plugin prepara un informe con un bash de estadísticas y también los informes de anclaje de confianza que ha visto. Él los envía como consultas DNS, lo que es muy inteligente, a una zona que opera el ECAN. Por ejemplo, de cómo son esos informes, tienen fecha, tienen el IP fuente, se utilizan guiones antes que más bien que puntos, hay anclajes de confianza que se utilizan y aquí los pueden ver en la pantalla. Fíjense, incluye el ID de nodo y el ID del servidor raíz. Con todo esto podemos compilar este tipo de gráficos. Aquí bien, como a medida que pasa el tiempo, cada vez recibimos más informes de servidores adicionales. Se los voy a explicar porque no se entiende claramente a primera vista. Las tres líneas representan dos cosas diferentes. Las líneas rojas y verdes representan la cantidad de IPs que están informando datos según 8145. Y los pueden ver en el eje de la izquierda, la cantidad de fuentes. Así que pueden ver con el transcurso del tiempo. Pueden ver la línea verde, por ejemplo, ese es el número total de fuentes que informan datos de anclaje de confianza. Estas son fuentes únicas por día, es decir, en este momento 50.000 direcciones de IP únicas están informando datos de anclaje de confianza diariamente. La línea roja son los que están informando que solo tienen la clave antigua. Entonces, si dividimos la línea roja por la verde, obtenemos el porcentaje, y el porcentaje es la línea negra. Y esta es la escala que hay, y esta escala hay que leerla utilizando el eje de la derecha. Y ahora vemos que estamos en un 20% de los resolutores que tienen datos que solamente utilizan la clave anterior. Fíjense que hay un crecimiento importante a mediados de enero donde muchos empezaron a informar y el porcentaje empeoró. Creemos que esto se debe a un upgrade que se hizo en Unbound. Unbound 168 se hizo a mediados de enero y creemos que ese Unbound se presentó o se introdujo por una vulnerabilidad. Y como se trataba de un patch de vulnerabilidad, todos los usuarios hicieron un upgrade, pusieron ese patch. Pero no cayó el KSK después de que pasó el periodo de implementación. A ver, voy a explicarlo de otra manera. Si alguien hace un upgrade Unbound y utiliza la herramienta Unbound, inmediatamente va a actualizar el depósito de anclaje de confianza con lo que debe hacer. Entonces, inmediatamente en la KSK de 2010 y 2020. O sea, que ahora tienen una... Muchos, si no hacen bien la implementación, tienen el Unbound y siguen utilizando la KSK anterior. Pero si hacen las cosas correctamente, habrán incluido la KSK 2017. Pero no pasó en algunos casos. Y una hipótesis sería que estas son máquinas virtuales o contenedores así que, efímeros. Así que si uno empieza a operar, tiene la clave anterior, informa la clave anterior según 8145. Deberíamos decir KSK 2010. Informa KSK 2010. Opera un par de días, un par de horas, después se desconecta, nunca tiene tiempo de completar todo lo exigido y la próxima vez que vuelva a operar sigue informando solamente la KSK 2010. Tenemos que analizar un poco más esto, pero yo no pude seguir preparando las diapositivas, tuvimos que venir a Puerto Rico compartirlas. Ahora estamos analizando las IP, con qué frecuencia se presentan, con qué frecuencia informa la información. Sabemos que Unbound y Bind hacen que presentan estos informes sobre 3145 en la frecuencia. Entonces vemos IP que no lo están haciendo. Un supuesto razonable sería que son efímeros, que operan y dejan de operar. Esa no es la única razón posiblemente, pero es una razón posible y lo estamos investigando. Aquí tenemos gráficos de servidores raíz individuales. Este gráfico era para todos los servidores raíz. Este que vemos aquí es para los servidores de los cuales tenemos datos. Pueden ver que los datos vienen de diferentes servidores y de diferentes momentos. Si ven los gráficos, son bastante parecidos con la excepción de la raíz J. La raíz J se ve mejor que las demás, por lo menos en términos porcentuales, pero no recibimos informes de todas las instancias de la raíz J. Quizás eso explique lo que vemos. Pero en general, los diferentes servidores raíz informan datos similares. Lo que creo que sí es interesante es el cambio en conducta que se vio a mediados de enero cuando vimos ese crecimiento. Ese gráfico muestra direcciones de IP únicas que se van agregando día tras día. Aquí los días, aquí vemos que en ese día, en enero, la cantidad de fuentes que nos están informando datos que nunca vimos antes. Entonces, si lo ven de izquierda a derecha, teníamos nunca más de un par de cientos de direcciones nuevas de IP todos los días. Después del evento de upgrade que creemos que tuvo lugar en enero, hay muchas más fuentes únicas que están presentando informes diariamente, alrededor de 15 o 16 mil. Si representamos un gráfico con la cantidad de IPs únicas que se acumulan diariamente, veríamos esto. La línea verde muestra en cualquier momento, en todos los momentos determinados, cuántas direcciones de IP únicas vemos. Obviamente el número empieza pequeño a la izquierda. En medida que pasa el tiempo, más direcciones de IP únicas estamos viendo. Hoy en día estamos en 730.000 aproximadamente. A la fecha, entonces, tenemos 730.000 direcciones IP diferentes. Y esto es una combinación de IPv4 y IPv6. 730.000 han informado datos. De estos, aproximadamente 250.000 en algún momento u otro informaron que solo tenían la KSK 2010. Entonces, el cálculo aquí, si vemos los números totales, la situación actual es aún peor. Un 35% del total de direcciones que estamos viendo informan solo la KSK 2010. Yo decidí ver esto por barra 24, y aquí pueden ver cómo es este gráfico, que es un poco diferente. Hay un pico después del aumento de enero y después decayó un poco. Si vemos el total, vemos que todavía hay muchas barras 24. Miren la línea verde que va cayendo más adelante. Esto sería un promedio de 2 IP por barra 24. Yo pensé que este número iba a ser más pequeño. Esto indicaría que hay bloques que tienen un montón de direcciones y podemos investigar esos bloques. Y quizás sean cajas de direcciones que son máquinas dinámicas, efímeras. Esas son muchísimas direcciones. Lo interesante es que el número total de direcciones que informan la KSK 2010 o la 2010 y la 2017, ese número es mayor que el número total de IPs únicas. Esto significa que hay fuentes que han informado, tengo la KSK, que han informado la KSK 2010 y después informaron que tienen la 2017. No necesariamente en ese orden, pero quizás, pero presentaron ambos informes. Esto quizás se explique por lo siguiente. Imaginen que una fuente informa que tiene la KSK 2010 y después, más adelante, informa la 2010 y la 2017. Una razón, pero no la única, es que quizás ese equipo recibió un upgrade y ahora tiene la nueva KSK. Pero de estos 750.000 IP, solamente 1.550 informan ambas claves. Es decir, que no hay muchos equipos que puedan apoyar esta hipótesis. Y el tema es que hay un problema con la señal 8145. Sabemos que el hecho de que veamos un informe de una IP fuente, no tenemos garantía de que esta configuración no se venga de ese IP. Puede ser que otro equipo esté mandando su 8145 a esa dirección de IP que después la envía a un servidor raíz y ahí la vemos. Esta es otra explicación que nos muestra por qué quizás haya una sola fuente informando que tiene KSK 2010 y 2017. Además, hay una implementación que informó dato 8145, aunque no estaba validando. Entonces, sí tenía, tuviera KSK 2010, no era importante porque no hacía validación de NS. Estaba configurada, pero no importaba. Entonces, si quieren estos gráficos en forma personal, los actualizamos semanalmente. Este es el URL que tienen, rootrustanchorreports.research.icann.org. Esto, empecé a analizar los datos de esta manera. Esto está basado, o esta tabla no está basada en los 250.000 IPs que han informado sobre la KSK 2010. Son menos los que tenemos en esta pantalla. No sé, no recuerdo cuál es el número total, pero aquí consideramos la cantidad de fuentes por sistema de números autónomo y después hacer una clasificación reversa. Entonces, la mayoría de los IPs No, me corrijo. Esto no habla de KSK 2010. Estos son todos los números de sistemas autónomos informando. Pero lo que vemos aquí es que, bueno, tengo que correrlo otra vez viendo la KSK 2010 y así podremos intentar averiguar qué está pasando con las fuentes que tienen la mayor cantidad de resolutores apuntando a KSK 2010.
Distribuimos una lista de informes al ICPCP y a los RIRS y el objetivo es doble. Por un lado, actualizar esos sistemas y además estamos muy interesados en saber qué es lo que está ocurriendo y por qué los sistemas no se están actualizando. Y si encontramos, por ejemplo, el mejor resultado, uno de los mejores resultados sería encontrar que, de hecho, tenemos un espacio de direcciones donde hay muchas máquinas con la configuración de KSK 2010. Eso sería un hallazgo positivo. Esta diapositiva está desactualizada. Ahora tengo la autorización de la ICANN para poner la lista a disposición del público. Así que la vamos a ajustar un poco, afinar un poco. Se va a aparecer esta. Ustedes van a poder hacer clic sobre el ASN y van a tener todas estas direcciones que informan un KSK 2010. Entonces va a ser mucho más fácil para un operador saber qué es lo que está pasando en su red. Y obviamente después vamos a conectarnos con los operadores, empezando con los que tienen la mayor parte de informes de KSK 2010 para entender qué es lo que está ocurriendo. Los próximos pasos, tratar de seguir investigando lo que está ocurriendo con los datos de 8145. No estoy satisfecho con la señal que nos da, pero por el momento son los únicos datos que tenemos y lo más responsable que podemos hacer es seguir investigando para entender qué es lo que nos dice. Si llegamos al punto en el que estamos convencidos de que realmente no nos dice nada valioso, eso en sí mismo también será un hallazgo positivo. Como dije, vamos a tratar de contactarnos con las redes que informan grandes cantidades de resolutores con KSK 2010. Vamos a ayudar a otros a que hagan esto, a otros que están investigando estas fuentes. Vamos a seguir publicitando esto, tanto mis colegas como yo, y queremos seguir escuchando a la comunidad, porque como dije, ustedes pueden ayudarnos haciendo comentarios sobre el plan. Por favor, suscríbanse a la lista de KSK Rollover para seguir actualizados y también hagan comentarios sobre el plan. Y esto es todo por el momento. Soy Ben, de Samsung Electronics. Con respecto a esa diapositiva que usted mostró con todos los operadores, esta. Entiendo que acá seguramente es la red LT que se ejecuta totalmente con máquinas virtuales y seguramente nunca llegará al límite de los 30 días. Sería interesante ver una versión de los operadores móviles para ver si todos enfrentan los mismos problemas. Si quiere, puede dar la información de contacto porque ese equipo es nuestro. Habla Matt, gracias. Hola, Mark McFadden de ISP, pero hablo a título personal. ¿Podría ir a la diapositiva número 4, por favor? Esta. Estoy viendo la parte inferior de la diapositiva donde dice resultados de los debates y los puntos 1 y 3. Y lo voy a poner con mis propias palabras. Díganme si estoy equivocado. El primer punto dice, no sabemos cuál será el efecto de esto sobre Internet. Y el tercer punto dice, háganlo de todas formas. ¿Estoy equivocado? Habla Matt. Esa sería la mitad del vaso vacío. ¿Podría decirme cuál es la interpretación de la mitad del vaso lleno? Creo que el resto de la presentación es la mitad del vaso lleno. Le voy a dar una respuesta en serio. La respuesta en serio es que esto es difícil saber qué hacer. Cuando llegamos al punto en el que estábamos en el otoño, decidimos que teníamos que involucrar a la comunidad y recibir el aporte de la comunidad. El resumen que usted dio es lo que nos dijo la comunidad. Debo señalar que, en general, las personas que están en el traspaso de la KSK son personas que apoyan DNSSEC. Personal Capital y no sé qué más invirtió en DNSSEC. Por lo tanto, mirando para atrás, no es sorprendente que hayamos llegado a esto. Pero por eso los comentarios públicos son tan importantes, para poder mostrarle esto a un público más amplio. Y para que aquellos que tienen la interpretación de la mitad del vaso medio vacío, la mitad del vaso vacío, puedan entender, habla otra persona. Yo sigo teniendo la perspectiva de la mitad del vaso vacío. Yo apoyo DNSSEC y no puedo, y voy a hacer comentarios individuales sobre esto, pero no puedo superar los puntos 1 y 3. Me parece que hay una disonancia cognitiva. Alguien propone introducir un cambio en la raíz y no sabemos cuál será el efecto. Estoy de acuerdo con usted y confío totalmente en su análisis de la mala señal de las señales que ustedes reciben. Pero a medida que pasan los días, las señales que recibimos, que es la única información de diagnóstico que ustedes tienen, la señal va empeorando solamente. Una vez más, esa es mi descripción de la situación. A mí me parece que esta diapositiva, bueno, todas las diapositivas posteriores son muy atractivas, pero esta y con los puntos 1 y 3 y el resultado de los debates son cosas que no entiendo. No entiendo por qué alguien diría, no conozco a nadie de la comunidad técnica que diga, sí, adelante, continúen con el cambio en la raíz, cuando en realidad no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero gracias, voy a hacer esos comentarios también a modo individual. Habla Matt. Quisiera explicarle cuál podría ser otra interpretación. No es mi interpretación, solamente estoy repitiendo lo que escuché. También está el potencial de no hacer el traspaso de la llave. Y esto podría reducir la confianza y podría generar una amenaza a la seguridad física, a la seguridad operativa. De todas formas, no hacer el traspaso podría afectar la confianza en la llave. Si combinamos eso con la idea de que no va a ser tan malo y de que se puede reparar rápidamente, y aceptamos que va a haber algunos problemas, entonces eso es lo que lleva a pensar que sí hay que hacer el traspaso de la llave. Habla otra persona. El argumento en torno a la reputación es, bueno, vamos a hacer el traspaso porque queremos que la gente confíe en DNSSEC. Y entiendo la parte que tiene que ver con la reputación. Por otra parte, si la gente hace deducciones equivocadas, y me sorprende que hagan deducciones, entonces es peor que lo que yo pensé que iba a ser y tenemos que hacer quizás un traspaso hacia atrás. Me parece que tenemos un problema que afecta a la reputación de ambas formas. Y eso pone a la ICANN en una situación difícil, y yo soy consciente de eso. Pero no estoy tan convencido de que la reputación, el tema de reputación que afecta a DNSSEC sea el mismo que el de una implementación desconocida o con interrogantes que se hará en octubre. Habla Matt. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Kathy, ¿hay algo que venga de la conexión remota? No. Gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. En Nigeria tenemos 4 operadores de redes móviles y una gran cantidad de ISPs. Y vimos que solo uno de los 4 operadores tiene DNSSEC. Y los otros 3 operadores de telefonía celular tienen otro sistema de validación que no es DNSSEC. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene DRSC con respecto a los otros sistemas de validación de seguridad? Y ¿es necesario que los otros tres operadores migren a DNSSEC? Y la última pregunta es, ¿los otros proveedores de servicios de red que utilizan otros sistemas de validación deberían actualizar el traspaso? ¿Podría repetir la última parte de la pregunta, por favor? Habla el orador anterior. Lo que digo, la última parte de la pregunta es que tres de los operadores de servicios de red no utilizan el sistema de validación de DNSSEC. Entonces, ¿qué pasará con el traspaso de la KSK? Habla Matt, ¿cuál es el efecto? ¿Habrá algún impacto? Habla Matt. Esa pregunta es fácil. Si no están haciendo validación con DNSSEC, entonces con el traspaso de la KSK no tendrá ningún impacto. La posición de ICANN.org es que la validación con DNSSEC es algo bueno, así que sería bueno que usted aliente a las empresas a hacer validación con DNSSEC. Y perdón, pero ahora no recuerdo la primera parte de sus preguntas. Habla la persona que habló anteriormente. ¿Hay alguna ventaja para aquellos que no están haciendo DNSSEC, que migren a DNSSEC? Habla Matt. Bueno, es lo que acabo de decir. La posición de ICANN.org es que sí debe hacerse la validación con DNSSEC, porque sin esta validación no tenemos garantías de que la respuesta que usted reciba realmente esté respondiendo a la pregunta que usted hizo y que provenga de quien usted piensa que proviene. No tenemos una garantía criptográfica de que las respuestas que usted recibe realmente vengan donde usted cree que vienen. Tenemos que hacer DNSSEC para asegurarnos que la respuesta viene de quien dice que viene. Y los resultados modernos hoy en día son muy inteligentes y saben cómo evitar que los rastreen. Pero hoy en día, para tener un alto nivel de seguridad, hay que tener DNSSEC. Sin DNSSEC, somos más vulnerables a respuestas fraudulentas que no son correctas. Habla la persona que habló anteriormente. Muchas gracias. Habla Matt. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por haber venido entonces.